Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, feliz Pascua de Resurrección. El Papa Francisco nos recordó hoy la fuerza de Dios, la gracia de la Resurrección. En su mensaje pascual habló de la humildad, recordó a los cristianos que sufren persecución y pidió paz para aquellos lugares en guerra. Enseguida le resumiremos lo dicho por el Papa, pero quiero destacar una parte que quizá no será destacada en otros medios de comunicación, en otros lugares, una parte que es la clave del mensaje cristiano. Dice, el mundo busca imponerse a toda costa el competir, pero los cristianos, por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otro patrimonio de la humanidad, en el cual tratamos de vivir al servicio unos de otros. En este sencillo párrafo, el Papa Francisco nos muestra la sal de los cristianos, lo que debe impregnar la sociedad. Olvidar nuestro orgullo que alimenta la violencia y las guerras y centrarnos en el corazón humilde del perdón y de la paz. Ojalá seamos capaces de mostrarle al mundo cómo viven realmente los cristianos. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Feliz Pascua.
Muy buenas tardes, feliz Pascua.
Y no hay Pascua sin octava.
Pues mira, no hay Pascua ni fiesta sin octava. Esta semana, pues habríamos dicho, hoy el día 7 es San Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de la Salle. Pero es el recuerdo del santo, pero la liturgia también estos días habla de la octava pascual. Es decir, cuando San José o la Encarnación el día 25 plían en torno a Semana Santa, se trasladan a dos semanas después, porque tanto la Semana Santa como la Semana de la Octava no puede tener ninguna otra celebración. ¿En qué consiste la octava? Pues al ser esa fiesta tan grande, la más grandiosa de la fe cristiana, los ocho primeros días hasta el domingo que viene se viven como si fuese un único día, con lo cual estos días en la liturgia nos encontramos siempre con el Gloria, con el Aleluya, y esto quiere decir la octava hasta el próximo domingo, fiesta de la Divina Misericordia, con lo cual el lunes, martes, miércoles será siempre de la octava de Pascua, aunque no sea el mismo domingo, pero es como si fuese el propio domingo para vivir intensamente estos primeros ocho días dentro de los 50 del tiempo pascual.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Adiós.
Semana Santa. Esta semana se ha vivido de maneras muy distintas. Carlos González nos muestra algunas de estas vivencias.
La Semana Santa es para muchos un remanso de paz en medio de este empedrado camino que a veces olvidamos llamarlo vida.
La Semana Santa en la prisión pues te recuerda un poco el motivo por el cual tú te has entregado a Dios, que es para servir.
Sigue habiendo tantos pies que lavar.
El padre Javier Palomares es capellán de la prisión de Picassent, en Valencia. Allí, donde el delito, la violencia y el crimen han arrasado las vidas de muchos, Javier sabe que Jesús no abandona a sus hijos.
El Jueves Santo ponemos 12 sillas para que se sientan 12 reclusos y luego pues los sacerdotes vamos lavándole los pies uno a uno, después le besamos el pie, ya bajándote a la otra persona que tienes, a la cual miras siempre de cara, pero en ese momento pues lo haces desde abajo arriba y yo les pido perdón también.
Tantas cadenas que romper.
Al otro lado del país, en Badajoz, José Moreno celebra la Semana Santa con sus mayores de la residencia de la Granadilla, de donde es capellán de una manera muy especial.
Primero el sacerdote desde la presidencia hará el ejercicio de lavar las manos, ¿no? Como la presidencia como servicio a las personas mayores. Y después ellos tomarán la iniciativa también, ¿no? De lavarse las manos unos a otros en el sentido de ayuda mutua y de servicio común. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedes hacer tú por mí?
Fortalece, Señor, mi poca fe.
Tener un abuelo es contar con un tesoro que ha sabido conservar su corazón a través de los años. Y José, un sacerdote entregado y alegre, sabe que de la mirada de todos ellos brota una nueva resurrección.
El Domingo de Ramos fue una celebración grandiosa y hoy en el Domingo de Resurrección pues hemos vuelto a sentir esa experiencia, ¿no? Hoy ha sido pues marcado fundamentalmente con cantos de alegría y con gestos de paz que de alguna manera lo hemos hecho mucho más festivo, hemos hecho más musical que en otros domingos y en ese abrazo hemos sentido al resucitar.
En el nombre de Jesús recibo sanidad.
En Albacete, en un lugar donde el perdón y la misericordia hablan sin siquiera palabras, se encuentra el proyecto Renacimiento. Alejandro Márquez, director del centro, no concibe una Semana Santa sin el abrazo de aquellos que, por distintas razones, se arrodillan ante un Jesús infinitamente bueno para que él mismo lave sus pies heridos y bese sus llagas de dolor.
Son personas adictas a la heroína, de alcohol y de cocaína y decimos que tienen un trastorno mental. La Semana Santa, aquí en el centro, lavando los pies es una de las características más importantes porque ellos mismos se dan cuenta del gran gesto que supone que Cristo les lave los pies a las personas que han sido precisamente rechazadas, marginadas y mal vistas por nuestra sociedad.
Javier, José y Alejandro nos enseñan que es posible vivir una Semana Santa a los pies de un Jesús que, a través de los que apenas tienen voz para este mundo, mancha sus rodillas y besa nuestros pies para enseñarnos que solo un Dios como Él es capaz de dejarse clavar en una cruz de madera para regalarnos, con la ternura de un Padre bueno, eternamente la vida.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, día de Pascua en Roma, lluvioso. Paloma García Vejero, muy buenas tardes, feliz Pascua.
Feliz Pascua, Cristo ha resucitado y sí, ha llovido, pero para la urbi et orbi se ha parado.
Bueno, precisamente esta bendición a la ciudad y al mundo nos lo han contado en COPE, un mensaje marcado por un lado por la humildad y por otro lado por aquellos que sufren persecución y guerra. El Papa Francisco no se ha olvidado de nadie.
No, pero lo primero es lo primero. Y así nos ha saludado el Papa.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua.
Jesucristo è risorto.
Jesucristo ha resucitado. El amor ha derrotado al odio. La vida ha vencido a la muerte. La luz ha disipado las tinieblas.
La luce ha scacciato le tenebre.
Luego, efectivamente, el Papa, por cierto, decía lo mismo que acabábamos de escuchar en el reportaje de Charlie, que el orgulloso mira desde arriba hacia abajo y el humilde desde abajo hacia arriba. Y por eso, solo quien se abaja, explicaba, comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en su camino. Eso no es debilidad, sino auténtica fuerza. Y por eso pedía el Papa a Jesús victorioso que alivie el sufrimiento de tantos hermanos nuestros perseguidos a causa de su nombre. Hablaba de Siria e Irak, de Tierra Santa, de Libia, de Yemen, Nigeria, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, por los jóvenes de Garissa, los asesinados en la Universidad de Kenia, por Ucrania, y pedía paz y libertad para las víctimas de los traficantes de droga. Imploraba el Papa la paz para este mundo sometido a los traficantes de armas. Y después de muchos saludos, se despedía con estas palabras: paz a vosotros, no temáis, he resucitado y siempre estaré con vosotros.
Bueno, y también me gustaría preguntarte por la Vigilia Pascual anoche. El Santo Padre celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, bueno, con los ritos de bendición del fuego y del agua y el bautismo de algunos catecúmenos. ¿Qué mensaje nos dejó el Papa?
Pues el Papa nos habló del misterio. Efectivamente, toda la celebración, pues como en todas las catedrales y en tantas y tantas parroquias, pues tuvo esas cuatro partes, ¿no? Primero el rito del fuego, el lucernario en el atrio, entró, después la liturgia de la palabra, después el bautismo y luego ya la Eucaristía. Fueron 10 catecúmenos, todos adultos, había una niña de 13 años, pero los demás eran mayores, de distintas nacionalidades, pero también había una persona de Kenia, por ejemplo, y otra de Camboya, como símbolo de cristianos perseguidos. El Papa hablaba del misterio porque decía, y lo vais a escuchar, esto no es una cosa intelectual, la Pascua es mucho más.
No se puede vivir la Pascua sin entrar en el misterio. No es un fatto intelectual.
No se puede vivir la Pascua sin entrar en el misterio. No es un hecho intelectual, no es solo conocer, leer, es más, es mucho más.
Es molto di più. Entrar en el misterio ci chiede di non avere paura della realtà.
Entrar en el misterio nos exige no tener miedo de la realidad, no cerrarse en sí mismos, no huir ante lo que no comprendemos. No cerrar los ojos frente a los problemas, no negarlos, no eliminar los interrogantes.
No negarli. Non eliminare gli interrogativi.
Para entrar en el misterio, aclaraba el Papa, se necesita humildad y, sin adorar, no se puede entrar en el misterio. Todo eso nos lo enseñan las mujeres, las discípulas de Jesús, que esa noche junto a la Virgen María estuvieron velando, salieron corriendo y encontraron la tumba abierta.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz Pascua.
Igualmente, feliz Pascua a todos.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando enseguida de los cristianos perseguidos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el fotón. Es una niña siria, 4 años, rindiéndose.
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
Al ver el objetivo, lo confunde con el cañón de un arma, levanta los brazos, mira a la cámara con una cara de pena tremenda. De verdad que se te encoge el alma. Y si no lo sientes así, es que estás muerto.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sevilla, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia. En Antitex llevamos 15 años cambiando miles y miles de bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante Antitex en toda España. Con instalación en 6 horas, sin obras y sin kilometraje. Instala calidad Antitex a prueba de fugas de agua. Infórmate en el 902-43-1111 y en antitex.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, bye-bye.
Semana Santa trágica. 147 personas han sido asesinadas en la Universidad de Garissa, en Kenia, por una milicia terrorista somalí. Las víctimas han muerto por su religión. Los milicianos separaron a los alumnos según confesión religiosa y dejaron con vida a los musulmanes. Bueno, Nigeria, Irak, Siria. Son tantos los países donde se persigue a los cristianos. Hoy queremos hablar con Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier Menéndez Ros, feliz Pascua. Buenas tardes.
Feliz Pascua y muy buenas tardes.
Bueno, 147 muertos en Kenia, pero bueno, muchos cristianos se han jugado la vida en esta Semana Santa. Bueno, se la juegan todos los días.
Sí, efectivamente se la juegan todos los días porque el simple hecho para nosotros tan fácil de ir a una misa, de acercarse a una iglesia, pues a ellos les supone un riesgo de muerte en muchísimos países. Y ya cuando entramos en cosas como lo que ha pasado en Kenia o en otros lugares, pues ya no es simplemente la iglesia, sino cualquier sitio donde busquen a cristianos, que es una cosa bien fácil, y donde los identifiquen y decidan eliminarlos sistemáticamente.
Bueno, esta vez fue la milicia islamista somalí Al-Shabaab, otra vez es Boko Haram, o el Estado Islámico, o Al-Qaeda. ¿Son todos lo mismo? ¿Por qué esta cruenta represión a los cristianos?
Desde mi punto de vista se está produciendo una triste lucha por ver quién es el más salvaje dentro del mundo yihadista. Y esta lucha se está produciendo entre Daesh, el Estado Islámico, y Al-Qaeda. Entonces se están cometiendo las mayores barbaridades y se está produciendo un fenómeno, y es que distintos grupos yihadistas radicales en distintos países se están afiliando a uno o a otro. Se están diciendo, yo me adhiero, como ha pasado con Boko Haram en Nigeria, me adhiero a Daesh, al Estado Islámico, o esta milicia somalí, o otras en Libia se adhieren a Al-Qaeda. Entonces es una lucha tremenda y claro, con matando inocentes, pues es fácil hacer esta lucha, ¿no?
Claro. Bueno, hoy en su mensaje, Urbi et Orbi, el Papa pidió para que los cristianos sigan teniendo el valor humilde del perdón. Contra la barbarie, el perdón. Impresiona.
Impresiona, pero nosotros que hemos recogido testimonios en muchísimos países, es algo común con el ser cristiano, porque nos lo enseñó Jesucristo en la cruz y nos dijo que teníamos que perdonar al enemigo. Y es una constante que el cristiano perdona entre lágrimas, perdona entre sufrimiento, perdona entre no entender esa violencia sistemática contra Cristo y contra los que le seguimos a Cristo, pero la verdad es que es una maravilla porque es la fuerza más importante, el arma mejor que tenemos los cristianos para luchar contra el terror.
Bueno, y también en el Via Crucis el Papa Francisco tuvo palabras para los perseguidos, dijo: nuestros hermanos son decapitados y crucificados ante nuestros ojos y nuestro silencio cómplice. Y hoy pidió a la comunidad internacional que no permanecer inerte. ¿Qué podemos hacer nosotros, los cristianos cómodos, entre comillas, de Occidente?
yo creo que pues exactamente no dejar pasar estos hechos, presionar para que tanto vosotros, los medios de comunicación, como los políticos, como en todos los lugares, se hable de esta realidad, que es una realidad que, por otra parte, viene existiendo desde hace bastantes años, que no es única ahora, y eso es fundamental. Y lo segundo, rezar por la fe de todos esos cristianos, rezar por esa gente que se está jugando la vida, por esos hermanos nuestros, e intentar ayudarles pues a través de instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se vuelca cada día precisamente con un carisma precioso de ayudar a los cristianos perseguidos.
Bueno, vosotros estáis en contacto directo con cristianos perseguidos. ¿Cómo han vivido esta Semana Santa en Irak, en Siria, en Nigeria? ¿Con miedo, con dolor,
muchísimo
con
miedo,
esperanza?
Muchísimo miedo. No podemos olvidar, por ejemplo, todo el barrio cristiano de Pakistán, que fue objeto de ese ataque brutal también hace unos días apenas, con muchísimo miedo, porque la verdad es que saben que están marcados en el objetivo, en la mira del yihadismo, y entonces no pueden mirarlo de otra manera. También es verdad que junto a ese miedo, ellos tienen una vivencia de la fe, con una esperanza que solo se puede explicar cuando de verdad estás auténticamente convencido de que tu fe la llevas en la vida, y si Dios quiere tu muerte, como testimonio de esa fe, pues están orgullosos de dar su vida.
¿Cuánto debemos aprender de ello, ¿no?, de nuestros hermanos perseguidos? Porque qué diferente es para ellos, aunque debería ser para todos igual, pero la resurrección, un día como hoy.
Sí, sí, para ellos tiene todo el sentido, porque cuando pones en el altar la muerte de tus amigos, la muerte de tus hermanos, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, pues entonces entienden que esa sangre, como la de Jesucristo, caída de verdad y derramada en tierra, está dando fruto.
Ahí es donde ven la presencia del Cristo resucitado. En alguna ocasión he preguntado al obispo que trajisteis, ¿dónde está Dios en estas catástrofes, ¿no? En este dolor? Es una manera de ver la presencia real de Jesús resucitado en este día tan importante.
Efectivamente, el arzobispo de Mosul, Amel Nona, cuando le preguntasteis esa pregunta que nos hacemos tanto a lo mejor en el mundo occidental, ¿dónde está Dios ante el sufrimiento? ¿Dónde está Dios ante todas estas desgracias? Él dijo algo que la verdad es que nos tocó a muchos, y seguro que a ti también,
que fue
precisamente decir, es que en Oriente los cristianos no nos hacemos esa pregunta. O sea, para nosotros la fe tiene tanto sentido en sí misma que nos transforma, y no nos preguntamos dónde está Dios, al revés, nos preguntamos, Dios nos está bendiciendo con la cruz.
Una última pregunta, Javier, para poder hacer alguna ayuda directa, ¿en qué campaña estáis, con qué país estáis ayudando ahora, cómo podemos ayudar con Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Sí, bueno, se puede ayudar en cualquier momento, pero nosotros, una vez finalizada la campaña de Irak, que ha sido una maravilla en la respuesta de la gente, en la caridad de muchísimas personas, de muchísimas comunidades que se han comprometido, ahora estamos ayudando a Siria, porque Siria ha cumplido ya 4 años de guerra, 4 años con más de 200.000 muertes, más de 8 millones de personas que han tenido que desplazarse, refugiados, y no podemos olvidar a los cristianos de Siria, y con ellos estamos ahora mismo.
Pues Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por mostrar este testimonio de los cristianos perseguidos. No los olvidemos nunca. Muchísimas gracias y feliz Pascua.
Gracias a vosotros por no olvidaros de nuestros hermanos, y feliz Pascua.
Y nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida, hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía, no siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente, mejor soñar que ya sea la suerte, mejor la vida cuando se siente, si me miras.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, feliz Pascua, ¿cómo estás?
Feliz Pascua, Álvaro, ¿cómo te va?
Impresiona, ¿no? El testimonio de nuestros hermanos cristianos perseguidos.
qué presentes, ¿no? Los tenemos que tener, y qué buena oportunidad, ¿no? Semana Santa para tenerlos presentes. Vos sabés, en México esa fue la intención principal quizás de la semana, sobre todo en el rezo del Vía Crucis, sobre todo en el DF, en la Arquidiócesis Metropolitana. Vos sabés, el canal Rivera escribió una introducción muy bonita para tener presente a nuestros hermanos perseguidos, como nos invitaba recién Javier. Incluso en México se contemplaba en el Vía Crucis rezar por los coptos asesinados recientemente por ISIS. Qué buena oportunidad, Semana Santa, para rezar por ellos, ¿no? Y ojalá que puedan pronto celebrar la Pascua y Resurrección libremente en todo el mundo. Vos sabés, incluso en nuestro continente, en América Latina, en algunos lugares, por supuesto, gracias a Dios, no de manera tan cruenta como en Medio Oriente, hay problemas para celebrar la Semana Santa. Me enteré a cuenta gotas, por ejemplo, que en Cuba, al menos dos damas de blanco, la Organización Cubana por los Derechos Humanos en el país, lo sabemos, fueron arrestadas el Domingo de Ramos cuando se preparaban para subir al autobús para ir a misa. Luego iban a participar en una marcha en la cual incluso fueron arrestadas otras damas de blanco. Ojalá pronto se acaben estas cosas y que los medios, sobre todo las agencias de noticias, hablen de lo que sigue pasando en Cuba. Por supuesto, Semana Santa en todo el continente. Lindas
cuéntanos,
tradiciones.
Eso te iba a preguntar. Cuéntanos alguna tradición de la Semana Santa allí, cómo se ha vivido.
Hombre, por supuesto, de norte a sur muchísimas, ¿no? Algunas que quizás haya que ir replanteando. Por ejemplo, hay una tradición de los gateadores en Guatemala. Algunas personas que gatean expiando por sus penas, por su pecado, perdón, con espinas en la espalda. La condena de Judas en algún lugar de Nicaragua. Pero otras bellísimas, como las alfombras pasionarias, vos sabés, en León, Nicaragua, esto, ¿no? Alfombras elaboradas en honor a Jesús, con cientos de figuras. Las familias enteras se vuelcan a armar estas alfombras. Usan cenizas, maderas, plumas, lo que sea, tíos, abuelos, niños. Cada familia arma la suya y luego la ponen en procesión, digamos, la ponen camino a la iglesia para que el Viernes Santo se camine sobre ellas, sobre estas alfombras. Esto también se repite en Honduras y en algunos otros países más. Es una tradición bellísima, te decía, de León, Nicaragua. Por supuesto que hay tradiciones en Paraguay que tienen más que ver también incluso con el Domingo de Resurrección, con hoy. En Paraguay hay una muy linda: los ahijados suelen ir a casa de los padrinos y las madrinas, ¿vale? Los padrinos, bueno, por supuesto, una tradición muy linda. También, aunque no en concreto el domingo, sino durante toda la Semana Santa en Paraguay, cantan los estacioneros Puraey, que son coros de Semana Santa que cantan la pasión en guaraní. Muchísimo chipá estos días, por supuesto, en Paraguay, país que rezó mucho y podía leerlo en las homilías de los obispos de Paraguay por la próxima visita del Papa Francisco a este país. También en Bolivia se rezó mucho de esto, aunque en Bolivia quizás se comió más esta Semana Santa el queso macha, que es un plato cuaresmal delicioso con cebolla, ajo, leche, habas, huacataya, que es una hierba, y queso, todo servido sobre papa y choclo, algo que yo comería todo el año, no solo en Semana Santa. En fin, decíamos el otro día, las inclemencias del tiempo hicieron que en Chile hayan tenido que recalcular cómo vivir esta Semana Santa. Lo dijo el arzobispo de Santiago, el cardenal Ezzati: a mal tiempo un corazón solidario, mucha solidaridad con las víctimas del temporal en el norte de Chile, por ejemplo, incluso de Bolivia, que envió toneladas de agua embotellada. Incluso Japón se solidarizó, envió fondos. Parece que Jesús murió, pero no nos olvidemos que hoy resucitó, y cuán necesaria es la solidaridad para seguir viviendo esto.
Una cosa, Esteban, me hablaste de los países, tradiciones, y no me dijiste nada de Argentina.
Hombre, Argentina, por supuesto, de norte a sur, sobre todo en la cordillera de los Andes, qué bellas, sobre todo las procesiones que vinculan mucho el paisaje, los Andes, con, por supuesto, la liturgia, con el Triduo Pascual. Y aquí en Buenos Aires incluso se vive de manera muy intensa con un Vía Crucis urbano, que en realidad lo instaló en su momento el cardenal Jorge Bergoglio. Participan más de 40.000 personas hace 15 años, todos vecinos del centro de Buenos Aires, cargando con la cruz de Jesús, una cruz enorme. Termina con una representación, por supuesto, de un Vía Crucis viviente. Bellísima procesión, esto es el Viernes Santo a la noche. En realidad pareciera que todo se limita a las grandes procesiones al Viernes Santo, pero bueno, todo lo del Viernes Santo, toda la Semana Santa tiene sentido en función de hoy, ¿no? Que hoy Jesús resucitó, todo lo hacemos por hoy.
Pues así es, Esteban Pítaro, feliz Pascua, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Hasta la semana que viene.
Más o menos.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Feliz Pascua de Resurrección y gracias por escucharnos.